Hermanos, Dios me les bendiga a todos esta mañana. Estamos bien contentos de estar aquí en la casa del Señor. Y nos vamos a gozar y nos vamos a edificar en el Señor esta mañana. Le voy a invitar que estemos un momentito de pie. Y vamos a ponernos las manos al Señor. Para que Él entonces nos dirija en todo lo que vamos a hacer para la gloria de Él. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Tú eres bueno. Y Tú nos has dado esta bendición de poder estar aquí en Tu casa santa esta mañana. Gracias, mi Señor, por poder, Señor, haber dormido y descansado y ahora estar aquí. Gracias, Señor, empecé a cualquier achaque y cualquier molestia que pudiéramos tener. Aquí Tú nos has traído, Señor. Gracias, Padre, por ser bueno y porque, Señor, sabemos que aquellos hermanitos se han preparado hoy para traernos Tu palabra. Bendícelos a ellos y llévalos, Señor, a ellos como Tus instrumentos esta mañana para que podamos ser bendecidos a través de Tu palabra santa. Gracias, Señor, también, porque sabemos, Padre, que vamos a bendecir Tu nombre con alabanzas y vamos a estar los hermanos aquí en armonía, Señor. Gracias por esta bendición, por este paréntesis, Señor, que Tú permites que nosotros hagamos nuestra vida para poder estar aquí en Tu casa. Ahora, Señor, bendícenos y que Tu palabra, Señor, nos hable. Y que Tu palabra, Señor, se glorifique en este mundo, Señor, que está en tinieblas, Padre. Equípanos, Señor, y perfeccionanos cada día que estemos aquí en Tu casa para que podamos hacer Tu voluntad en donde quiera que estemos, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y que Tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad en esta mañana. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Voy a dejar entonces a nuestro hermano James por acá, en el nombre del Señor.
Dios les bendiga, hermano.
Amén.
Ahí viene Jesús Natividad. Su Natividad lo cogió el día. Eso es raro. Listo. Hermanos, hoy continuamos el tema. Más que una convicción, exploremos el carácter de Dios. Y el título de estudio de hoy es Dios es
perdonador.
Hermanito Jesús, que Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás? ¿Estás bien? Mira, al hermanito Jesús le dieron un recorte de eso militar ahí. ¿Estás ready? Cuidado, no se me vaya a caer. No se me vaya a caer. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Bien?
Te queda
chévere ese recortito, oye. Está bien, pero lo importante es que no te caíste. Estamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, al capítulo 2, versículo 2. Una porción bien breve. Es una porción que hemos citado en cuantiosas ocasiones. Particularmente la porción que respecta a la capacidad que tiene nuestro Señor Jesucristo para representarnos ante el Padre, para interceder por nosotros respecto a nuestras ofensas. Y hoy vamos a ver cuán importante es este detalle, ¿verdad?, en lo que respecta al carácter de Dios. Y vamos a estar considerando cómo esto todavía habla nuestra vida al día de hoy, cómo puedo continuar yo siendo bendecido por esta palabra y cómo es necesario internalizar la palabra para poder vivir vidas que sean conformes a las expectativas de Dios respecto a nosotros. Andamos por aquí en este tema. Ya es el cuarto estudio en ese tema. Nos quedan dos. Vamos a estar hablando sobre la sabiduría de Dios la semana que viene, si el Señor lo permite. Y el segundo domingo de julio vamos a estar considerando la fidelidad de Dios. Sería el último estudio en ese tema, si es que el Señor no ha regresado todavía por su iglesia. Y el asunto tiene que ver con el perdón, pero el perdón está atado a el arrepentimiento. Dios quiere perdonarnos. Dios nos perdona. Cristo Jesús murió por los pecados, no solamente suyos y los míos, sino de toda la humanidad. Pero esto no quiere decir que, dado que Jesucristo ha muerto por los pecados de todos, todos son salvos. Hay que aceptar el perdón de Dios, pero primero hay que reconocer que somos pecadores. Hay que clamar a Dios en arrepentimiento, pidiendo que Él nos perdone, primeramente para la salvación de nuestra alma, pero luego de eso, como vamos a estar viendo a través del estudio, como nuestra naturaleza humana muchas veces quiere dominar nuestro ser, hay que de continuo, todos los días, presentarnos ante Dios y confesarle nuestros pecados, esperando que Él nos sane, que podamos ser librados del mal. Pero también tenemos que proponernos en nuestro corazón no continuar en caminos perversos. Pues de eso se trata el estudio. Ese es el asunto que vamos a estar considerando. ¿Y cómo lo aplicamos a nuestra vida? Pues como hemos estado diciendo hace un momento. Nosotros, cuando no somos perdonados por algo que hemos hecho incorrectamente, somos afectados de manera muy seria, ¿verdad? Como dice aquí este comentario, hay instancias en las cuales nosotros obramos mal contra los demás, ya sea a sabiendas o no. Y podemos nosotros estar arrepentidos, pero aquel a quien hemos ofendido es quien tiene que tomar la decisión de si nos perdona o no. Hay instancias que incluso hacemos cosas o se nos han hecho cosas que pudieran resultar ser imperdonables desde la perspectiva humana. Sin embargo, dentro del plan de Dios, como nos presenta Juan en esta primera epístola, está el perdonar a todo aquel y toda aquella que se arrepienta de todo corazón. Pues de eso nos va a estar hablando Juan a través de este estudio. Él escribió esta epístola para contrarrestar las enseñanzas malsanas de parte de unos que querían confundir a las personas respecto al verdadero evangelio. Y él aclaraba cuál realmente eran los designios de Dios y cuál realmente eran los preceptos que habían de ser observados desde la perspectiva de aquel con quien él hubo andado, nuestro Señor Jesucristo mismo. Por eso la primera porción que estaremos leyendo, el versículo número 5, comienza: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Dios mismo, encarnado, de Cristo Jesús. Dios mismo anduvo sobre la tierra, compartió con los hombres, y este que nos habla a través de esta carta fue uno que fue muy íntimo de Él. ¿Sabrá Él de qué está hablando? Pues, si nosotros queremos, podemos escuchar. Y quiera Dios que todos querramos escuchar. Pues vamos a estar considerando, como les dije anteriormente, unos versículos breves versículo 5 del capítulo 1 al versículo 2 del capítulo número 2. Vamos directamente al estudio, vamos a estar leyendo los primeros dos versículos. Si alguien quisiera ser voluntario para leerlo, es más, algo que no hacemos, vamos a pedirle al pastor que lea esos dos versículos, si fuera posible. Versículos 5 y 6 de primera de Juan. ¿A quién dice que el pastor no puede participar del estudio?
Dice la palabra del Señor. Déjame irme para acá. Ahora sí. Dice la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Muy bien. Gloria a Dios. Ahí hay un comentario que yo he colocado, ¿verdad?, de McDonald's, pero no es del asesino. Es comentarista bíblico. Podemos ir sobre el comentario, pero me gustaría que nosotros consideráramos la palabra por la palabra. Ciertamente, este es un comentario muy serio, lo coloqué, la porción que coloqué ahí es porque es bien aceptada. Y tanto el pastor como yo hemos estado utilizando estos comentarios y vemos que son afines a lo que predicamos, porque lo que predicamos es directamente de la palabra. Pero quisiera, ya que Juan pretendió que fuera la iglesia que recibiera el mensaje, lo escribe en palabras que nosotros podemos ciertamente entender. Comienza los primeros cuatro versículos, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Cristo Jesús, por su experiencia personal con Él. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, esa es la porción que procede entonces nuestro pastor a leer respecto a la luz que es Cristo Jesús. Dice Juan, Dios es luz. Hay dos versículos ahí que yo quiero que ustedes entiendan, que ustedes consideren con mucho detenimiento. Ya hemos subrayado el hecho de que el mensaje que presenta Juan proviene directamente de Cristo Jesús, ¿verdad? Quizás no está citando a Cristo Jesús verbatim, ¿verdad?, palabra por palabra, pero lo que él nos está diciendo es porque es lo que internalizó a él, lo que él internalizó respecto al mensaje que Cristo Jesús le dejó a él y a los demás discípulos. ¿Cuál es el mensaje que le deja Cristo Jesús y que Él quiere transmitirnos a nosotros a través de esta carta? Vamos a comenzar con la primera porción. Primera porción que leyera el pastor. ¿Qué entiende usted respecto a esto que dice ahí, en ese primer versículo, respecto al carácter, la naturaleza de Dios? Todo lo que usted pueda pensar, no importa cuán sencillo o simple usted piensa que sea, yo quiero escucharlo. ¿Qué usted tiene que decir respecto a cuando usted ve este versículo? Cuando comparamos a Dios con la luz, entonces procede a hacer énfasis en esa naturaleza de Dios, que dice que no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Qué querrá decir Juan con eso? Porque podemos verlo de manera literal, ¿verdad? Podemos ver una luz resplandeciente, pero sabemos que aquí está utilizando lenguaje figurado, figurativo. ¿A qué se refiere esa comparación, hermana Marcia? La veo que usted está moviendo los labios ahí.
Cuando hay luz, sube todo. Es una transparencia.
Amén. Dice que se puede ver todo cuando hay luz. La que con Dios no hay escondite, dice la hermana Marcia. ¿Quién más quiere agregar a eso? ¿Quién quiere añadir? La hermana Miriam quiere añadir a eso.
Y que Él es santo y es veraz, o sea que es la verdad. Y que solamente Él es el que puede, Él es el único que puede sacarnos a nosotros de las tinieblas.
Amén, amén. Pues la santidad y la veracidad de Dios, como dice la hermana Miriam, nos saca a nosotros de la oscuridad, de las tinieblas. ¿Alguien más quiere añadir a eso? Hermano, podemos estar hablando días y días y días sobre cómo es que nosotros podemos internalizar la luz que es Dios mismo, que es Cristo Jesús, hermana Úrsula.
Yo veo también a decir que Dios es luz, es que Él no tiene agendas escondidas. Él todo lo presenta con claridad y pues se puede ver, se puede notar lo que Dios quiere. No es que Él lo hace toda escondida y allá ustedes como puedan.
Amén, amén. Fíjese usted, y es cierto, lo que ustedes acaban de decir es muy cierto. Ahora, yo quisiera hacer algo y voy a retar su mente, ¿verdad? A ver otra perspectiva respecto a esto. Nosotros que tenemos la bendición de contar con la facultad de la vista, para nosotros esto es una comparación que es muy acertada, ¿verdad? Y podemos internalizarla de una manera muy clara. Porque para nosotros, si está oscuro, se nos hace bien difícil percibir las cosas que se encuentran ahí. Usted anda en su casa y usted, antes de acostarse, usted apaga la luz porque la electricidad está cara. Usted apaga todas las luces, pero como es su casa, usted ya sabe dónde están las cosas. O debería saberlas, ¿verdad? Ya yo le he contado de mi casa. Yo me acuesto y a veces no me acuerdo que dejaron una caja en el mismo medio del pasillo. Cuando yo me levanto, que por lo general soy el primero en levantarme, te escucho un pum, pam, pum, pum. Pero nadie se levantó. Yo fui el único que me di cuenta. Usted se acuesta, se levanta y puede más o menos tantear allí porque esa es su casa. Sin embargo, si usted está en otro lugar, se queda en un sitio que no es su casa, se levanta a medianoche, va a buscar un poco de agua o lo que sea, está oscuro y usted tiene que ir más o menos y va por ahí tanteando con la mano. Usted va bien lento, ¿verdad? Porque dice, si hay una mesita por ahí, no vaya a ser que lo coja con el dedo chiquito del pie, la esquinita de la mesa, y me toque orar a esa hora. Pues, para nosotros que tenemos la facultad de la vista, es así. Sin embargo, nosotros observamos no solamente con la vista. Dios a nosotros nos ha facultado con distintos sentidos. Y hay personas quienes poseen los sentidos menos uno o menos dos. Depende de la circunstancia del individuo. A lo que me refiero es que no todas las personas necesariamente ven. Para esas personas Dios no deja de ser luz. Para esas personas, Dios se convierte en el facilitador para poder observar las cosas con claridad. Cristo Jesús habló sobre sí mismo en distintas metáforas, ¿verdad? Cuando hay un pasaje que es uno de los predilectos de nuestros para poder referirnos al carácter de Cristo Jesús, cuando Él dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues cuando miramos a la persona de Cristo Jesús, aquí en la carta de Juan, se nos está hablando sobre su poder y su capacidad facilitadora para que nosotros podamos observar la verdad con facilidad. No todos nosotros hablamos todos los idiomas. Había uno que decía, my English is not very good looking. Y aquí pues todos podemos más o menos hablar inglés y español. Puede que mastiquemos el inglés con algo de dificultad, ¿verdad? Puede que haya alguien que hable o entienda tres idiomas, ¿verdad? Y puede que haya como mi sobrino que es políglota, ¿verdad? Que él entiende mandarín, italiano, japonés, español, inglés, francés, portugués. Ese es su área, ¿verdad? Que está estudiando eso. pues usted puede hablar distintos idiomas, usted puede entenderlos e internalizarlos, pero llega el momento que va a haber alguno que usted no habla. Mi sobrino, que tal vez es la persona dentro de esta iglesia que más idiomas entiende y habla, no creo que haya estudiado todavía turco. Puede que hable algunas palabras en farsi, ¿verdad? Hay unos familiares por ahí. ¿Hay algún tagalog? Quizás no hable tagalog. ¿Va para las Filipinas? Pues no habla tagalog. A lo que me refiero es que, por más que nosotros sepamos, no lo vamos a saber todo. Cristo Jesús es el filtro que nos ayuda a nosotros a ver apropiadamente, a internalizar y a observar las cosas de la manera que son. En capítulo 8, Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo Jesús es la verdad. Él es el filtro mediante el cual nosotros podemos ver la verdad con claridad, con exactitud, de la manera que Dios quiere que nosotros le veamos. Pues fíjese, ese versículo que está allí nos habla sobre un carácter, sobre una característica bien, bien importante del Dios a que nosotros servimos. Él provee para que nosotros podamos observar, para que podamos palpar, ¿verdad? Aquí, utilizando el ejemplo de la facultad de la vista, pero Él provee para que todos podamos ver, aun cuando seamos legalmente ciegos, en lo físico. Porque lo más importante es que nosotros podamos ver de manera espiritual. Pablo dice que nosotros no caminamos, ¿verdad? No andamos por vista. Nosotros vemos las cosas de manera espiritual. Es nuestro espíritu el que utilizamos nosotros para poder percibir aquello que es espiritual. Pues, la luz que arroja Cristo Jesús, que arroja a Dios sobre nuestra vida, nos afecta en el plano físico, ciertamente, pero el interés primordial es que pueda afectar e impactar nuestra vida espiritual. Esa es la verdadera luz. Podemos estar con todas nuestras facultades y todas ellas estar afinadas, pero si la luz de nuestro espíritu no está como Dios quiere, entonces de nada nos sirven los demás sentidos. Pues mire, esa facultad de Dios, como dice Juan, es perfecta. Cuando dice que Él es aquello que nos faculta para poder ver, Él lo hace de la manera absoluta. No se pone a media. Hoy día hay una competencia férrea entre distintas compañías, y para mencionar una competencia, los celulares, por ejemplo. Si usted tiene servicio celular, presumo yo que la mayor parte de nosotros, si no todos, lo tenemos, es bien probable que usted no tenga el servicio de la misma compañía que usted, de la cual usted recibió el servicio la primera vez. No sé, quizá me equivoco. Yo recuerdo allá cuando estaba, yo no recuerdo cuál era, si era Cellular One, era una de las primeras compañías con quienes nosotros estuvimos. Y después de eso, yo no recuerdo tantas veces que hemos tenido que cambiar. Yo no he cambiado muchísimo, ¿verdad? Tal vez una de las personas que menos celulares ha tenido he sido yo. Pero yo por lo general los tengo. Y cuando la gente ha cambiado 5 y 6 veces de tecnología, yo todavía estoy con la tecnología aquella, antigua. De hecho, yo fui una de las últimas personas en cambiarle el sistema análogo a digital. Yo tenía un teléfono análogo hasta los otros días. Entre esas compañías hay una competencia férrea, tremenda, bien fuerte. Y usted puede que tenga un celular como la compañía X y usted recibe señal bien chévere. Pero no hace nada más que moverse 3 cuadras y allá usted mira y no tiene señal. Algunos de nosotros tenemos el celular y en nuestras casas no tenemos señal. Y usted dice, pues déjame cambiar la compañía. Y cambia la compañía. El Señor provee no un servicio, provee una realidad, un impacto para aquel que quiera recibirlo, que es absoluto. O sea, no es que usted pues va a mejorar un poquito la señal. Es que su señal va a ser perfecta. Allí dice que no hay tinieblas en él. Y esta es una metáfora. Está hablando sobre la perfección de Dios. Que si usted quiere buscar ver algo, la tecnología en la televisión cambia también, ¿verdad? ¿Usted recuerda que había un tiempo que usted pone el televisor, la señal análoga, la recibía y dependiendo de la calidad de su televisor y la antena que tuviera el televisor, usted la veía con más o menos hormigueo? Y luego vinieron estos aparatos tecnológicos para usted poder ver películas. Estaba el beta. En casa nunca hubo uno de esos, pero aquello era como una lavadora de grande. Una cosa gigantesca, carísima la tecnología cuando primero llegó. Duró lo constante, amén. Fue sustituido por VHS. Vino el VHS y ahí estaba eso. Aquel de momento se enredaba la cinta, pero uno quedaba pasmado, ¿verdad? ¿Cómo era aquello? No se venía el... ¿Cuál era el disco grande aquel que era? Laserdisc, ¿verdad? Aquel bien grande que se metía, que parecía un LP, 12 pulgadas. Entraba, la que ya la imagen era un poquito más nítida. Posterior a eso, ¿usted ve cómo va cambiando la tecnología? Usted tiene un DVD player y el televisor ya de los tubos cambió al plasma y después a LCD, yo creo, y usted ve aquello, y a los televisores que eran así, como que parecían un trozo de grande, cada vez, bien pesado. Usted tiene una pantalla bien finitita, la puede pegar a la pared, y usted ve la imagen bien chévere. Y ahora tiene el Blu-ray, ¿verdad? Que ahora viene hasta 3D y no sé cuántas cosas más. Pues usted ve aquello, y no se usted queda mirando, entonces para los que todavía no funciona más o menos la vista. Yo sé que habrá quien pueda verlo un poquito mejor que yo. Los ojos míos no están muy buenos. Pero usted mira la imagen y usted dice, qué cosa tan tremenda. Como ahora se le pueden ver hasta los poros al actor que está ahí. Mira, tiene espinilla en la cara. Y usted ve aquella imagen nítida. Por buena que sea la imagen, la calidad, la fidelidad de lo que pueda producir el hombre respecto a aquello que requiere nuestra vista, no se equipara ni siquiera por un poquitito, no se acerca siquiera a la capacidad que tiene Dios para que las cosas en nuestras vidas sean perfectas. Fíjense la comparación, estamos comparando dos cosas que no son iguales, pero para nosotros poder internalizarlo dentro de nuestra mente humana, algo tenemos que decir. A Juan, Dios le inspiró para que comparara Dios y su poder con lo que es la luz. Algo que toda la iglesia pudiera entender. Hoy día nosotros tenemos luz eléctrica. Para los tiempos de Juan, ¿con qué se alumbraba la gente? Vela, con lámpara, con antorcha. Y como quiera, esas cosas te las enciende de noche y provee mucha sombra. Hoy día, usted puede estar en su casa, las puertas cerradas de su casa, y usted enciende allí y está de día dentro de la casa, ¿verdad? Para quien usa mucha electricidad. Pues Dios, en nuestra vida, arroja la mejor lumbre. No hay en Él siquiera un poquitito de sombra. Nada de sombra. Todo resplandece. Y aquí pues ciertamente pudiéramos continuar, no lo vamos a hacer, pero hay una comparación bien importante respecto a la luz y las tinieblas, lo que es puro y lo que es impuro, lo que es el bien y lo que es el mal. Y eso es lo que pretendía Juan que se internalizara respecto a este mensaje. Ahora, el segundo versículo me parece que es tanto o más importante que el primero, porque de hablarnos de la capacidad o de la característica que define a Dios, dirige y señala directamente al lector. Y él se incluye, Juan se incluye dentro de lo que está diciendo. Hay una palabra importante que utiliza él allí, es la palabra comunión. ¿Qué significa esa palabra comunión, hermano Pablo?
A través de la oración nos comunicamos con el Señor y tenemos comunión con el Señor y paz con Dios a través de la comunicación. Es importante la comunicación con el Señor, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos nosotros debemos primeramente pedir la guianza del Señor, podernos comunicar con Él para que Él nos dirija a nosotros en lo que debemos hacer. Este es el segundo verso, pero en el primero yo quería decir algo también, ¿verdad? Que cuando el Señor, en la creación, cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, lo primero que hizo fue la luz para que no hubiera tiniebla. Y eso es bien importante.
Amén. Amén. Veamos nosotros también, volviendo al tema de la comunión. Este vocablo, que originalmente lo tomamos del griego, tiene una raíz de la cual provienen muchas palabras que nosotros utilizamos en castellano. Comunicar, ciertamente es una de ellas, pero hay una bien importante que es comunidad. Y la palabra común es de la misma raíz de este término, de este vocablo que es en griego. Pues cuando dos individuos, dos personas, dos entes pueden tener, están en comunión, tienen algo en común. Y esencialmente deben estar en paz. Cuando nosotros quisiéramos utilizar un término simple para referirnos a comunión, pues básicamente es la paz. Estamos en comunión, estamos en paz, estamos afines, estamos acordes unos con otros. Pues dice Juan, allí es que nosotros pudiéramos decir que estamos en paz con Dios, que estamos en comunión con Él. Pero fíjese que comienza con un vocablo condicional. Sí. Sí, sí lo hago. Es condicional, ¿verdad? Si llueve, necesito usar una sombrilla. O un paraguas realmente. Pues la sombrilla se usa para cuando hace sol. Si llueve, me quiero bañar en el aguacero, dice la hermana Miriam. Jesús Natividad no se puede seguir entripando en la lluvia, se enferma. Pues, se puede mojar la lluvia, pero hay que secarse. Claro, pues se queda uno empapado, se nos seca esa ropa encima, nos enfermamos. Y usted no puede estarse mojando en la lluvia tampoco.
Era.
Pues ese es el condicional. Ahora, el condicional aquí lo que sigue es el decir, lo que nosotros decimos. A veces nosotros decimos, hermano, cójalo con calma. Cuando usted vaya a decir el amén, piense bien. O dígalo y luego medite si estuvo bien su amén. Y pídale a Dios que su vida pueda ser el amén. ¿Amas a Cristo? ¡Amén! Entonces usted dice, pero en este momento, y se nos pierden los dedos, necesitamos los de los pies, para decir, en todos esos momentos, yo no demostré amor por Cristo. Estoy hablando de mí. No lo puedo utilizar ni siquiera ustedes de ejemplo. Estoy hablando de mí. A mí se me pierden los dedos, no me dan los dedos. Si me pongo a meditar en aquellos momentos en los cuales de pronto no demostré amor por Cristo. Dice, hermano, ¿y por qué tú estás dando clase ahí? Si tantas veces te hallas en pifia. Es que nuestra naturaleza humana es así, hermano. ¿Cuándo es que nosotros no amamos a Cristo? Cuando de pronto le repugnamos a alguien. Porque en los hermanos. Yo hablé con el hermano Pablo. Hermano Pablo, un cantepán. ¿Cómo es que yo no voy a amar al hermano Pablo? ¿Devolverle el amor a la hermana Lupe? Que llega y me da un beso y un cariño que yo sé que es genuino. ¿verdad? La gente que yo amo que está aquí, eso es fácil. Pero cuando hay alguien en la calle y se te cruzaron al frente del carro, ¿verdad? La gente que dice, pues yo... Tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y aunque te den un corte de pastelillo en la calle, no desearle que le den diarreas o qué sé yo qué. A veces le dices, yo no le deseo mal. Yo lo que le deseo es que le den unos cólicos y que no pueda llegar al baño. Hermano, no piense en eso. ¿Por qué? Porque ya se constituye usted en homicida. ¡Homicida! Dice, pero no se exagera. ¿Sí? Homicida. Y de pronto vamos nosotros por ahí diciendo, hice esto bien. Hice esto bien. Y usted va contando todas las cosas que usted hizo bien. Pero usted falla en una sola. Y dice la palabra que se haya culpable de todas las anteriores. Aunque ya no estamos bajo la ley. Pero Dios quiere que nosotros seamos como Él. En Él no hay mudanza. En Él no hay engaño. En Él no hay tiniebla. Pues dice Juan que si nosotros decimos que estamos en paz con Él, y ahí va la próxima cláusula. Dice, pero no estamos andando como Él anduvo. ¿Eso es estar en tiniebla? Pues, desearle algo malo a una persona. Ya eso es andar en tiniebla, hermano. Andar guardando rencor. ¿Verdad? Eso es un deporte puertorriqueño. Yo te cojo bajando. No te preocupes. Que tú me las vas a pagar. Con crece. Guardar rencor es andar en tiniebla. Andar con chismosería es andar en tiniebla. Andar criticando a los demás y juzgándolos más allá de lo que nosotros debemos. Porque ciertamente estamos llamados a juzgar. Mateo 7.1, la gente se lo sabe de memoria. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzguéis os seréis juzgados. Sin embargo, Pablo dice considerarlo todo, retener lo bueno. Somos llamados a ser astutos como serpientes. ¿Verdad? Por lo tanto, debemos evaluar a aquellos quienes se nos acercan. Por lo tanto, habremos de juzgar. Sin embargo, hay quien lo convierte en un deporte. Quien juzga para saber cuánto mejor está él o ella que aquel a quien está juzgando. Eso es pecado. Eso es andar en tinieblas. Y podemos continuar hablando sobre la lista de cosas que pueden representar andar en tinieblas. Mirar las cosas que yo no debo mirar, que en este mundo abundan. Eso es andar en pecado. Eso es andar en tinieblas. Escuchar. Buscar escuchar aquellas cosas que no edifican. Eso es andar en tinieblas. Hay tantas cosas que constituyen andar en tinieblas. Y Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, somos embusteros, para utilizar una palabra puertorriqueña. Mentimos. Por lo tanto, si usted evalúa su vida de la manera que la evalúo yo la vida mía, somos hallados faltos delante de Dios. Yo no le voy a decir a usted mentiroso porque usted va y se ofende conmigo. Pero Cristo Jesús nos confronta. Y nos dice, ¿sabes qué? Eres mentiroso. Aquí, 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 aquí. Pero no se me ponga triste, hermano, que estoy viendo que sus rostros están demudando. No se termina el estudio ahí. Juan sigue hablando. Y nos sigue hablando a nuestra vida respecto a qué es lo que el Señor tiene para nosotros. No se queda ahí, dice, pues, son unos mentirosos y se acabó, déjame tirarme una esquina a llorar. Porque yo soy mentiroso y no tengo forma, porque usted dice, entonces, como le preguntaban los discípulos al Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién nos salvará entonces? ¿Quién se salva? No se salva nadie, era la conclusión. Pero esa no fue la respuesta de nuestro Señor. Esa no es la conclusión tampoco a la cual llega Juan aquí. Pero esta porción nos debe hacer meditar respecto a dónde en nuestra vida debemos nosotros estar considerando la forma respecto a cómo andamos para poder tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que Él me pide? ¿Verdad? Nosotros conocemos el fruto del Espíritu, que Pablo nos mienta en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Nos lo sabemos. Ahora, la cosa no es yo recitarlo. La cosa es que yo no tenga que recitarlo para que la gente me lo pueda decir o lo pueda identificar en mi vida. La hermana Rosa es una persona que está llena de amor. ¿Por qué lo sé? Porque yo lo veo en su vida. Cómo ella actúa con las personas, cómo ella obra respecto a los demás. La hermana Miriam está llena de gozo, yo lo veo. Una persona llena de paz. Mira, Edgar. Paz. Tranquilo. Paciente. Marita Úrsula, paciente. Yo no le voy a contar todas las cosas que yo sé. Que tiene que ser paciente con un montón de gente, ha sido paciente. Y un montón de gente aquí, podemos ver nosotros el fruto del Espíritu en nuestra vida. Pues, y perdone que diga ejemplo, simplemente por mencionar dos o tres cositas. Pablo habla sobre el fruto del Espíritu. Pero antes de eso, habla sobre las obras de la carne. La obra de la carne representa el andar en tinieblas. Como nuestra naturaleza humana tiende a esa obra de la carne, pues entonces nos debería preocupar cómo es que podemos nosotros estar en comunión con Dios y no ser hallados mentirosos delante de Él por lo que está diciendo Juan. ¿Amén? Amén. Hay que practicar la verdad. Es lo que está diciendo Juan, es lo que yo deduzco respecto a lo que está diciendo Él. ¿Podemos decir más sobre esto? Sí. Pero el tiempo apremia. Y para continuar la lección, voy a decir lo que decía el hermano Luis Acevedo. Para no perder más tiempo, podemos continuar abundando sobre este tema. Versículos 7 al 10. Hermano Marcos, ¿podría leer esa porción? ¿Sí? 7 al 10.
Pero si andamos en luz, con Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. ¿O sigue?
Sí.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
Amén.
Amén.
Y esta porción la hemos también citado en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Quisiéramos considerar y escudriñar la palabra y estudiarla de manera exhaustiva, pero para ser sabios con el tiempo, vamos a ir sobre los puntos relevantes respecto a lo que estamos considerando en el carácter de Dios. En lo que respecta a esta porción, lo que lee mi hermano Marcos continúa subrayando el carácter, la característica de luz en Dios, pero ahora continúa subrayando Juan nuestra realidad. Dice, y este es otro condicional, esta es la otra alternativa, o estás así o estás de esta otra manera. La que vimos hace un momento es el que anda en tiniebla. Pero ahora dice, sí, si esta es tu realidad, ¿cuál es la realidad? Que andamos en luz. Entonces hay un producto que debe ser parte de eso. Hay una evidencia. La evidencia, el fruto, es que vamos a estar en comunión los unos con los otros. Y nosotros podemos también ver cómo es que esto es real. Hay instancias en las cuales vemos personas quienes simplemente no pueden estar en comunión con nosotros. No debemos concluir de inmediato que, como no pueden estar en comunión con nosotros, ellos deben estar en pecado. Lo primero que debemos hacer nosotros es reflexionar respecto a nuestra propia verdad. Puede que alguien no pueda estar en comunión conmigo porque ve algo en mí que es contrario a lo que yo predico. ¿Está entendiendo lo que dije? Eso en algunas instancias es la realidad. Estoy diciendo de esta iglesia, estoy diciendo de manera general. Hay instancias en las cuales las personas pudieran alejarse de nosotros porque no pueden estar en comunión, y puede que quienes hayamos fallado hayamos sido nosotros. No debemos descartar esa posibilidad jamás, porque la palabra nos dice que el que crea estar bien, mire que no caiga. Pues nosotros debemos siempre andar con mucha cautela y saber cuán grande es nuestro potencial de errar. Nosotros no somos perfectos. Dios quiere que nosotros nos movamos en esa dirección, que seamos perfectos como Él es perfecto. Él es absolutamente bueno, absolutamente veraz, como decía mi hermana Miriam, absolutamente recto. Y Él quiere que en todas esas cosas nosotros le imitemos. Pues dice Juan que si nosotros andamos de la manera que Él anduvo, como Él es, entonces nosotros podemos estar en paz los unos con los otros. Yo puedo mirar a mi hermana Lorian y estar tranquilo, sabiendo que estamos en paz. Pero como el Espíritu Santo que mora en ella es el mismo Espíritu Santo que mora en mí, una de las primeras cosas que nos vamos a dar cuenta respecto a si hay algún tipo de estática es que no podemos estar nosotros en comunión. Entonces es necesario abordar la situación, ¿verdad? Pues Juan continúa en la porción que le diera a mi hermano Marco, subrayando el por qué esto es así. O, ¿cuál es uno de los beneficios añadidos? ¿Podemos estar en comunión? ¿Y qué otra cosa dice ahí respecto a la sangre de Cristo? Y esa parte, hay muchas personas quienes no la entienden. Fíjense ustedes que hay una condición. Ya en dos ocasiones hemos utilizado la palabra sí. Esto es condicional. Si esto, esto. Si esto, esto otro. Si andamos en luz, como Él anda en luz. Y pues andar en luz, ya ustedes lo definieron, o sea, yo no tengo que ir más sobre eso. Es andar agradando a Dios, haciendo las cosas como Dios manda. No lo contrario, que es andar en pecado, andar en la obra de la carne, es andar en el Espíritu. Pues aquel que anda en luz, entonces se beneficia de que la obra que hizo Cristo Jesús sobre la cruz, pues se hace efectiva en su vida. El Señor a nosotros nos ha perdonado ya el pecado que nos separaba de Dios. Pero prospectivamente, también nos limpia del pecado que nos asedia de continuo. Y nosotros podemos errar, y lo hacemos de constante y de continuo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en nuestra debilidad. Y debemos procurar no continuar pecando. Pero aún así, en nuestro fallo, nuestra falta, el Señor nos limpia. Y continúa Juan hablando sobre algo bien importante. Otro condicional. Fíjense que cada uno de esos versículos comienza con el condicional. Sí, 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 sin acento. Condicional. ¿Cuál es la otra condición? La situación es aquel que pudiera pensar que no tiene pecado. Bueno, no es que pudiera pensarlo, es que lo dice. Yo no tengo pecado. Ahí está el primero. o el último. Te lo mira y dice, pero tú estás respirando. Sí, ¿y qué pasa? Pues ya. Eso es. ¿Cuál es el requisito para pecar? Estar vivo. Estar vivo. ¿Estás respirando? Estás vivo. ¿Estás vivo? Estás pecando. De alguna manera pecamos, hermano. ¿Cuántas maneras? Se habla sobre pecado de omisión. Hay veces que nosotros pecamos y no nos damos cuenta. Para que todos los pecados fueran así. La que usted pecara y no se diera cuenta. Obviamente no es que eso sea bueno, porque el pecado sigue siendo pecado. El viejo mío decía, él es feliz. Él no piensa. Hay gente que es así. Andan por la vida y se les pasea el alma, el espíritu por el cuerpo, dicen. Anda por ahí como unas pascuas, dicen. Con cara lechuga. Hacen las cosas. Y usted dice, no se habrá dado cuenta. Y hay gente que es así, hermano. Y allá va, y hicieron fue la más grande. Y siguen caminando como si nada. ¡Qué chévere! La vida es hermosa. Life is beautiful. Como esa gente que usted ve que caminan van por la carretera y de momento usted ve un montón de basura que sale de la ventana del carro. Yo he llegado a la conclusión que no solamente es que a ellos no les importa, es que para ellos eso no está mal. Hay un asunto que tiene que ver con valores, ¿verdad? Hay cosas que se aprenden. Y usted aprende a respetar la propiedad pública, porque la propiedad pública es mía, pero también es de Jesús Natividad. Y Jesús Natividad va caminando por la calle y estoy seguro que a él no le gusta ver la basura por la calle, porque se ve feo. ¿Verdad? Que aunque la grama esté sin cortar, a uno le gusta verlo allí, limpio. Pues hay gente que es así, hermano. Hay gente que peca y no se da cuenta, pero eso no deja de ser pecado. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, es que nosotros no sabemos qué estamos hablando. Pero Juan va más allá y dice, miente. Ese no tiene pecado, miente. Pero no se queda allí. Dice que si nosotros, el versículo 10, si nosotros insistimos en ello, no solamente somos mentirosos nosotros, sino que hacemos a Dios mentiroso. No es que Él lo sea. Es como el muchacho. No, nene. Hiciste tal cosa. No, yo no hice eso. Le estoy diciendo que yo sé que lo hice. Yo no hice eso. Pues el muchacho no se da cuenta. Está diciendo, papi, tú eres un embustero. ¿Y se merecerá que yo le meta un cocotazo? Pues seguro que sí. Pues Dios es nuestro Padre. Cuando nosotros decimos que no pequena, y es la bendición más grande que podemos recibir, ¿sabes? Pues cuando Dios nos disciplina, quiere decir que nos ama. Y eso nos ayuda a reconsiderar realmente lo que es nuestra vida. Y no vamos a ir sobre los ejemplos, porque estoy seguro que los ejemplos sobran en todas nuestras vidas. No nos daría el día, no nos daría la semana para todos hablar sobre los ejemplos de nuestras vidas, donde Dios ha tenido que meternos un soplamoco, como dicen en el campo, para que cojamos vergüenza. ¡Gloria a Dios! Por ahí han publicado en diferentes sitios, ¿verdad? Que la gente se pone creativa y muestran una correa. Dícese de este artefacto que los padres que lo utilizaron fueron responsables de ponerle vergüenza a sus hijos. El efecto, la consecuencia de que mi mamá en su momento dado me haya dado un pescozón, bien dado, un alón de pelo, un alón de patilla, un pellizco, es que yo puedo decir que hoy yo tengo vergüenza. Padres que dicen, no, yo no le pongo la mano encima a mi hijo porque le puedo afectar psicológicamente. Y yo, ciertamente, eso es así. Tú le afectas psicológicamente, crece con vergüenza. Usted no le pone la mano encima al hijo, también le afecta psicológicamente. Crece pensando que lo que hizo, que no tuvo consecuencia, está bien, por lo tanto, lo seguiré haciendo por secula seculorum. muchacho cuando va a la casa le dice, ¿cuántas novias tú tienes? Y cuando llega a los 25 años y es un mujeriego, la gente se dice, Dios, pero ¿y cómo va a ser que ese nene creció así? ¿Qué habrá pasado? ¿Verdad? La nena, ay, qué anchura que se ve con la minifalda, con la pipita por fuera y qué sé yo qué. Entonces las ve por ahí bailando, la cosa esa que no es ni música, que eso ni siquiera es un baile, estoy hablando de reggaetón. Y ustedes los ven ahí, parece que están teniendo unas contorsiones epilépticas. Y las ven allí, adiós, ¿qué le habrá pasado a mi hija? ¿Cómo habrá llegado a eso? Pues seguro, si cuando era muchacha usted la dejaba que hiciera y deshiciera. Pues mire, hermano, el Señor a nosotros nos coge de momento y ¡fua! Nos da un jalón de pelo porque nos ama. Pero eso no es lo que está diciendo Juan aquí. Nosotros nos merecemos que eso no suceda por decirle embustero a Dios. Y decimos nosotros, Dios me libre. Pero hermano, cuando de pronto somos hallados en pifia, nosotros mismos nos hallamos tratando de autojustificarnos. Hice tal cosa, pero él se lo merecía. O sea, yo le hice esto, que no fue tan grave, ¿verdad? Fui allá, estaba en la oficina, fulano de tal, que tiene la mala costumbre de que siempre llega y deja todas las cosas abiertas. Pues yo llegué y le cerré la oficina porque llegó, siempre llega tarde y tal cosa. Allá yo le cerré. Estoy justificado en hacerlo. No, tú estás haciéndole daño. Un ejemplo simple. Y en ese momento que nosotros nos pretendemos autojustificar, estamos diciendo, lo que yo en mi corazón sentí que estaba mal, realmente está bien porque él se lo merece. Guess what? ¿A quién yo le estoy llamando mentiroso? Y nosotros no pensamos en eso de continuo. Juan sí quiere que nosotros pensemos en eso. Si nosotros de continuo estamos pensando cómo es que mi vida, cómo es que mi testimonio va a hablar sobre Dios, no, ni siquiera sobre mi relación con Dios, pero cómo eso va a afectar al Señor. Porque Dios es soberano. Dios a mí no me necesita. No obstante, a Él le ha placido darme el privilegio de representarle a todos nosotros. Y cuando miramos algo como esto, pero no lo miramos con detenimiento, podemos correr el riesgo de no entender lo que dijo Juan. Pudiéramos nosotros sentarnos aquí y decir, ah, pero eso está diciendo Juan, que es sobre la gente que dice, yo no peco. Y ciertamente ninguno de nosotros aquí decimos, yo no peco. Pero si buscamos con mucho detenimiento, puede que en algún momento nosotros hayamos sucumbido a la tentación de la autojustificación. De decir, yo le metí el pescozón porque se lo merecía. El pastor estaba dando un ejemplo el otro día. Aquel que fue allá y chocó contra la guagua esa llena de muchachos, de la familia, y él va y se quita de cristiano por 5 minutos y saca al muchacho del carro. Seguro, y está la gente, ¡chi! ¡Chija! ¡Chija! ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Dale atento el pelo! Eso no rimó, pero eso es lo que pudieran decir. ¿Verdad? Y allá nos autojustificamos. Y cuando nos autojustificamos, estamos diciendo, eso no fue pecado. Y cuando decimos, eso no fue pecado, ya está. Eso fue lo que dijo Juan. Vamos a los últimos 2 versículos. Y sé que pudiéramos decir muchísimas cosas más. Hermano, este comentario que coloqué aquí va paralelo a todas las cosas que estoy mencionando. Pero sería muy bueno que usted accediera a la página nuestra en iglesiabiblicabautista.org. Y los estudios, pueda complementarlo si usted gusta con esos comentarios que tenemos ahí para ustedes. Primera Juan 2, versículos 1 al 2. Y yo estoy seguro, sin miedo a equivocarme, que el hermano Pablo quiere leer esos 2 versículos. Si fue así, mentí. Me equivoqué.
Hermano, que el Señor nos bendiga cada día más.
Amén.
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Oiga, hay gente que dice, ve, es que eso no es para nosotros, eso es para los hijos de Juan. ¿Para nosotros? ¿Te dije, Juan? ¿Verdad? La hermana Miriam no es mi mamá. Y muchos de ustedes, incluso cuando hablan con uno, dicen, ¡ay, mi hijo! Mi hijo es mi hijo. ¿Verdad? Pues, mijear sería un verbo abrogado. Aquí en Puerto Rico la gente mijea. Pues cuando mijeamos, cuando le decimos mijo a alguien, estamos utilizando el lenguaje de manera figurativa. Juan decía así, Dígito, ya él estaba tan ancianito. Y él hablaba con aquellos a quienes él amaba. No hay registrado en ningún sitio de que Juan se hubiese casado, de que tuviese esposa y tuviese hijos biológicos. Pero ciertamente son hijos en la fe. Todos aquellos quienes escucharon la palabra de parte de Juan y recibieron a Cristo Jesús como su Salvador. Pues él dice, yo le estoy diciendo estas cosas porque es bien importante y es necesario que ustedes entiendan cuál es mi deseo. Porque parte de nuestra naturaleza es pecar. Pastor ha estado predicando en distintas ocasiones en los tiempos recientes sobre la concupiscencia. Esa parte de nuestra naturaleza que lo que pide es que nosotros nos entreguemos a los placeres de nuestra humanidad. Pues él dice, es necesario que ustedes conozcan esto para que ustedes puedan evitar el pecado. Sin embargo, como nuestra naturaleza es pecaminosa, él dice, esta es la parte que les digo, no se me pongan tristes. Pero decía yo ahorita, quizá algunos de ustedes están preocupados ahora, quizá hace mucho tiempo que no leían este pasaje, y dicen, va. Y ahora, pues hermano, esta es la parte que es el énfasis que hace Juan. Él dice, todas estas cosas que le he dicho, eso no lo despinta nadie. Es así. Porque ¿quién fue que se lo dijo? Empezó diciendo, esto fue lo que nosotros aprendimos de Cristo Jesús mismo. Yo anduve con Él y les puedo decir esto a ciencia cierta, esto fue lo que Él nos enseñó y yo lo internalicé y toda mi vida lo viví así. No lo despinta nadie. Pero no se me ponga triste. Si aunque esto es así, su naturaleza, nuestra naturaleza nos llevará a cometer pecado, tiene solución. ¿Cuál es la solución? Pues, tenemos abogado. ¿Qué es un abogado? Pues en Puerto Rico, eso no es una buena palabra. Permítame refrasear. ¿Cuál es la definición específica de abogado? Porque en Puerto Rico podemos decir, ¿qué es un abogado? Pues, el problema de todo nuestro, la razón de todos nuestros males, la gente pudiera decir, ¿verdad? Dado que hay abogado, hay problemas sociales. Pero eso no es. No debería ser eso. El abogado es un defensor. Estudió las leyes y se las sabe todas. Hay abogados que son litigantes y abogados que son defensores. Pues entonces usted dice, papi, ¿cómo es eso entonces? Porque usted tiene una persona que está acusando a otro y tiene un abogado. A veces tiene una batería de abogados. Y tienes otro que es acusado. Ese también tiene abogado. Entonces, ¿quién está bien? Pues eso es lo que se pretende verificar. Cuando usted cuenta con Cristo Jesús como abogado, hermano, y usted considera la naturaleza de Cristo Jesús, que es Dios, es omnisciente, ¿ya? No hay que decir nada más. Si él es omnisciente, ganó el caso. Cristo Jesús es quien nos representa a nosotros delante de Dios. Es lo que está diciendo Juan. Podemos tener pecado y tenemos a Cristo Jesús por abogado. Algo bien importante que se desprende de lo que está diciendo Juan, aunque no lo dice de manera directa. Tiene que haber algo para que Cristo Jesús me represente delante del Padre. Tengo que ser yo hijo de Dios. O sea, tengo que haber yo recibido a Cristo Jesús para que pudiera él ser la propiciación de mi pecado. Es necesario que pudiéramos nosotros ser representados por él, y para ello tenemos nosotros que cumplir con el requisito más importante, que es haber recibido a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Entonces, viene a ser él nuestro abogado. Es necesario también que para que él nos represente, nosotros reconozcamos, que es lo que está diciendo Juan desde el principio. Si usted no reconoce que usted tiene pecado, pues entonces no hay forma de que Cristo Jesús te pueda representar delante del Padre, porque en tu psiquis no existe el pecado. Pero Juan lo subraya muy claramente. No es que nosotros seamos ignorantes de nuestro pecado, sino que somos mentirosos. Debemos conocer nuestra naturaleza pecaminosa e identificar dónde es que está ese pecado en nuestra vida para que entonces Cristo Jesús pueda interceder por nosotros. Y termina esta porción diciendo algo que las personas han malinterpretado por muchísimo tiempo. Y es que Cristo Jesús vino a hacer la propiciación, la paga, ¿verdad? Aquel requisito para cubrir el pecado de la humanidad. Las personas han interpretado este pasaje como que, ah, bueno, pues, todos somos hijos de Dios. ¿Te has escuchado que gente dice eso? Todas las personas somos hijos de Dios. No. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Juan un momentito. Juan capítulo 1. Juan 1. Miren lo que dice el versículo 11. Juan, ¿están conmigo ahí? En Juan 1. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Entonces dice el 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí no dice a toda la humanidad, puesto que él murió en la cruz. A todos los que le creen en su nombre. Hay mucha gente que ustedes los escuchan a viva voz, dicen eso, ese cuento de lo que llaman los aleluyas el evangelio. Eso es un cuento de hadas. Eso es un invento. ¿Esa gente será hija de Dios? No, esa gente no es hija de Dios. Esa gente, nosotros nos toca todavía seguir testificándoles, seguir orando por ellos, seguir amándoles, mostrándoles con nuestro ejemplo lo que Dios hace en la vida de alguien que le acepta como padre. Pues, dice que Cristo Jesús murió. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cristo Jesús murió por los pecados de todos? ¿Qué quiere decir eso? Pues eso mismo. Cuando Él murió en la cruz, lo hizo por mí, yo le recibí como mi Salvador. Pero también lo hizo por el pedófilo. También lo hizo por el asesino. También lo hizo por el político corrupto. También lo hizo por el padre maltratante, por el esposo maltratante. Lo hizo por todos ellos, por toda la humanidad. Entonces todos, aún esos que mencionaste, tienen la opción de recibir la salvación de sus almas. Sí. Pero es necesario recibir a Cristo Jesús por Salvador. Bendito Dios. Hermano, yo sé que hay muchísimas cosas que pudiéramos agregar a esta porción, ¿verdad? Estos versículos que están ahí son muy profundos y proveen para para un estudio muchísimo más extenso que el que nosotros hemos pretendido hacer aquí. Sin embargo, he querido subrayar aquellos puntos que me han parecido mucho más sobresalientes. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que usted quisiera agregar que a mí se me quedó y usted dice, si no digo esto, exploto? ¿Nada? ¿Edgar? ¿No? ¿Ah? Romanos 8. ¿Qué dice Romanos 8? Versículo 1. ¿Qué dice?
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Amén. Pablo dice de manera paralela lo que está diciendo Juan aquí. Hermano Pablo, usted quería añadir algo. Hermana Lupe, dígame. Las personas que no conocen a Cristo son criaturas de Dios. Antes la gente tenga
criaturas de
Dios, no haga
eso.
Ajá, ajá.
Conocían que no eran hijos de Dios.
Exacto. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos sus hijos. Hermano Pablo quería añadir.
Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sacrificio expiatorio por todos nuestros pecados. Y sabemos a través de la Biblia lo que hemos estudiado, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento hablaban de que una vez al año el sumo pontífice ofrecía el holocausto una vez al año por todos los pecados de la nación.
Amén.
Y que pues Jesucristo lo hizo una vez y para siempre.
Amén, amén. Por eso vino a ser nuestra propiciación única, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano Pablo, por ese detalle. ¿Habrá alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Habrá alguna queja? ¿No? Hermano Edgar quiere dar una queja. Hermano, yo les digo en broma, pero hay instancias, y esto se lo digo con toda sinceridad y con mucho respeto. Una de las cosas que más yo temo es yo pararme a cumplir con la responsabilidad que Dios me ha permitido como privilegio. Y de momento, a veces por uno ser jocoso, amén o lo que fuera, decir algo que no corresponda a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo le doy una carga a ustedes, porque ustedes son responsables por ponerme al día. Y puede que en un momento usted diga, no lo voy a decirle antes de nadie, porque va ahí el hermano James, pasa un bochorno ahí. Pues en ese momento, y se lo digo con toda sinceridad, ¿verdad? Con mucho respeto, usted vaya donde el pastor. Hermano James hizo este comentario ahí. Entonces el pastor viene y me dice, mira, dijiste esto y esto y esto. ¿Está bien? Disclaimer, hermano Edgar.
Sí, como dice que Dios es luz en Apocalipsis 21... 23, dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera.
Gloria a Dios. Amén. Te quería decir algo, hermana, tratándola de usted también. Te quería añadir algo.
No, yo había pensado al principio que eso de que Dios es luz también significa que esto de que Dios es luz también significa que como Él es la luz, nada se puede esconder delante de Él. O sea, que no hay nada que el hombre, que el ser humano pueda esconder, porque todo sale a la luz, porque Él es la luz. O sea, amén. Que pensé en eso, o sea, amén. Esa comparación de que también la luz pues hace que todo se pueda ver.
Amén.
Aún lo más oculto que pueda estar, pues si uno prende una luz, pues va a ver todo lo que estaba, que quizás uno en la oscuridad no lo veía.
Amén. Y así es Dios en nuestra vida. Hermanos, vamos a orar. Vamos a tener una palabra de oración, puede ponerse de pie o quedarse sentado, como usted guste. Lo importante es que se ponga en actitud de reverencia para poder hablar con Dios. Padre, te damos gracias. Primeramente porque nos has permitido la fortuna de un día más de vida. Y además de eso, poder estar aquí, escudriñando tu palabra y recibiendo bendición de ella. Gracias por mis hermanos, mi Señor, quienes en obediencia se han dado cita para estar con nosotros hoy para estudiar la palabra. Recíproca, Padre Santo, su compromiso y su deseo de aprender más de ti y de tu palabra con ricas y abundantes bendiciones. Permite que cada cual que haya escuchado esta palabra pueda afirmarla con certeza en su corazón de que tú la inspiraste y que puedan hablar con claridad a otros quienes necesitan saber de ti. Bendícenos, mi Señor, y pon en nosotros un espíritu contrito, humillado y comprometido, Padre Santo, con realizar la obra que tú nos has dado. Te pedimos por los hermanos quienes aún no han llegado, aquellos hermanos quienes habrán permanecido en sus hogares por distintas razones. Te pido que tú poses tu mano santa sobre Lisa y le permitas sentirse bien según va transcurriendo el día. Mira los planes que hemos hecho para esta semana, mi Señor. Te los ponemos a ti en tus manos y que seas tú obrando sobre ellos según tu voluntad y que no sea la nuestra. Te pedimos ahora que permanezcas entre nosotros, que nos bendigas. Mira las peticiones que tienen mis hermanos delante de ti. Si hubiese alguien triste en esta mañana, mi Señor, necesitado de lo que fuese, Padre Santo, te pedimos que tú tomes su petición, tomes su angustia, tomes su tristeza y lo transformes, Padre Santo, y seas tú el que estés en control y que cada uno de nosotros podamos tener por cierto que esto es así. Bendice a nuestro pastor, mi Señor. La palabra que tú le has dado permite que esta fluya con claridad, que pueda hablar de ella con autoridad, mi Señor, y que todos nosotros podamos estar despiertos, atentos a tu voz mediante el mensaje y que podamos aplicarlo a nuestra vida con la disposición de aquel que sabe que esto es pan para nuestra vida y bendición para todos aquellos quienes vean el resultado de ella en nuestra vida. Todas estas cosas te las presentamos con actitud de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.